Roberto, te escuchamos.
Sí, Graciela, muchas gracias por el pase. Estamos ya en contacto telefónico con la doctora Casarrubias. Le damos la bienvenida para la audiencia de LRA12. Muy, pero muy buenos días. Te saludamos desde el piso, Graciela Estivaletti. Allí también le tenemos a Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y quien te habla, Roberto Pujol. Te damos la bienvenida. Buenos días, doctora.
Hola.
Muy hola, bajo, doctora Casarrubias, ¿me escucha?
Ah, muy bajito.
Muy bajito, ahí vamos a tratar de mejorar el audio para ver si podemos comunicarnos mejor. Nos interesa de sobremanera que quede bien claro su expresión en torno a esta denuncia que presentó en la Fiscalía de Instrucción número 3. Tenemos entendido que todavía no hay un dictamen para llevar adelante la causa para que sea viable o no. ¿Cómo está este trámite, doctora?
Lo único que me han informado es que se inició el expediente. Buen día a toda la audiencia. Se le dio trámite y el número de expediente, nada más. Con respecto a cómo seguirá esto, yo también tengo las mismas expectativas que usted, tiene toda la comunidad, con muchas más dudas que se tienen.
Doctora, se va un poco la voz también de esta comunicación. ¿Usted nos escucha bien? Lo último no la escuchamos claramente.
No sé dónde quedó. Yo lo que le dije es que tengo los mismos interrogantes, que hasta ahora solo se le dio curso a la denuncia y se ha formado un expediente. Con respecto a cómo sigue, no sé. Y que yo tengo las mismas preocupaciones y un poco más de dudas que certezas en cuanto a lo que pueda hacer la justicia provincial, que debería estar investigando ya, porque la verdad es que quedó expuesta una matriz de corrupción enorme en cuanto a las irregularidades en cómo la provincia contrata supuestos proveedores de lo que es publicidad, y en muchísimos casos son nada más que prestanombres. Ese dinero va a lo mejor para una de las sociedades o para un grupo, no sé si habrá retorno, eso no me consta, pero sí queda claro que hay una cantidad de gente que no le ingresa ese dinero, sino solo dieron su nombre y su clic para facturarle al Estado, el Estado paga, y ese dinero supuestamente va a la empresa que los contrata a ellos. Son grupos inclusive de familias muy grandes, de 5, 6, 7, 8 personas.
Así es, veíamos en parte de sus posteos en las redes sociales, donde hablaba, por ejemplo, de la esposa de Garay, también hablaba de la familia Gane, por ejemplo, que aparecía toda su familia. Cuando hace mención a la esposa de Garay, ¿a qué Garay se refiere? Porque allí no nos queda claro.
Se llama Ariel Alejandro Garay, yo no lo conozco, supuestamente. Primero yo creí que era contador, ahora me dicen que la esposa, Saucedo Abad, es la que es contadora, está su hija, Juliana Garay, está la hermana de la esposa, su esposo, sus hijos. Este es un grupo de más o menos 6, 7 personas facturando, que creo que para una de las sociedades, que es el SAT, que están en Pellegrini 1029. Me cuentan gente allegada a ellos que se arman líos hasta la familia, porque si yo sabía que mi esposo cobraba eso, en mi casa no entra un peso. Claro, son prestanombres nada más. El dinero no les llega a esas personas físicas, sino los ponen para facturarle al gobierno. O sea, el gobierno está contratando primero en una forma tremendamente irregular. Las empresas, a lo mejor las sociedades estas que trabajan en el rubro pauta y publicidad, no lo hacen en la forma que tienen que hacer, supongo que para evadir también, porque yo acá también hay evasión, y en vez de cobrar una licitación u otra forma, o va un tipo de contratación directa, o van ponen monotributistas, y esto es evasión tal por donde se lo mire, y es enriquecimiento ilícito. Por eso también yo voy a ir a la justicia federal.
La denuncia está dirigida hacia el secretario general de la Gobernación, pero también al director de Información Pública, director, que tiene una larga trayectoria en ese cargo, ¿no, doctora?
Y sí, y son los máximos responsables en lo que es la contratación. Acá hay una cadena de responsabilidades, porque está la tesorería, la contaduría, todos aprueban. O sea, hay como una venda que deciden darle para adelante a esto, y es todo un gobierno que también es responsable, hasta el mismo gobernador. Y también, por supuesto, cada uno de los proveedores que se prestan a esto y que son los que también evaden, de los que son protagonistas de la evasión fiscal y del enriquecimiento ilícito. Y después la otra cuestión es que el Estado ha utilizado una ley, que es la 27.349, que es la creación de las SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, de una forma muy simple, mucho más simple que otras formas para armar una sociedad. Los que saben de esto se lo pueden explicar mejor que yo, porque el derecho comercial es estrictamente estricto, o sea, yo no hago sociedades, pero es muy simple, si uno ve la ley, cómo armar una sociedad. Entonces han creado, pero muchísima mansalva, le digo yo, sociedades para facturar al Estado, en los mismos domicilios, inclusive. Bueno, el caso Gane, tienen en un domicilio 3 sociedades, en el otro tienen 2. Todos les facturan al Estado, aparte de ellos como personas físicas.
Además hay algunos domicilios fantasmas, ¿no? Veía un domicilio que prácticamente funciona a puertas cerradas, no hay ningún logo, no hay ninguna identificación.
La mayoría son así.
La mayoría
son así. Aparte, como son varias sociedades en un mismo lugar, es como que ponen como domicilio fiscal y nada más. No sé qué es lo que funcionará adentro, eso ya le corresponde a la justicia investigar. Por eso sería muy burdo y muy tremendo para la sociedad y para todo lo que creemos en la democracia, en la división de poderes, en el sistema de frenos y contrapesos, y que haya un control, que la justicia desestime esto. Mínimamente tiene que investigar, porque lo que se denuncia es está a la vista, es llamar a la gente, empezar uno por uno a decirle: ¿usted qué hace? ¿Usted es proveedor del Estado? ¿Cuál es su trabajo? Y se van a encontrar con una cantidad de gente que no tiene ni idea, sí, presta su nombre, porque algunos, como me decía una señora, mi marido dio su PIB porque él necesita una obra social. ¿Cómo? Factura 200.000 pesos por mes, señora. Y sí, pero es así. Así de tremendo. Después, por algo tenemos, hoy leí en el Litoral, otra cosa, los grandes medios no están diciendo nada de esto, y eso también es un mensaje.
Los grandes medios que cobran también pauta, ¿no?
Claro.
Doctora, ¿y considera la probabilidad de que, si en caso que la justicia provincial desestime hacer una presentación en el fuero federal?
No, eso está, yo estoy esperando nomás, quiero que se vaya el actual juez de turno, que termine su turno el 31 de marzo, hoy, que es Fresneda, y presentarlo ante Vallejo. No es que yo diga, este es mejor, no, pero Fresneda asumió muy políticamente, a mí no me da mucha confianza, nadie me da confianza, pero alguien tiene que hacer algo. Por mucho menos se han iniciado causas y se ha investigado la anterior causa de publicidad por una publicación en un diario, se han iniciado causas porque se han filtrado información por indicios, y a mí acá no investigan, me parece que es una connivencia absoluta de la justicia con el poder político. Y eso también podría meritar hasta un pedido de intervención a la justicia, porque no puede ser que la justicia cierre los ojos en este tema.
Cuando debería ser información que esté a disposición, las pautas oficiales, pudimos recién tener certeza de los montos y de quiénes cobraban por una filtración, como usted bien lo mencionaba, porque estas dos planillas se filtraron y aparecieron y se dieron conocimiento al público. Estas planillas llevan la firma claramente de Carlos Viñolo, pero la pregunta estaba relacionada a cómo se filtró, si esto podría obedecer a un fuego amigo, a una interna. ¿Qué considera usted?
Seguramente sí. No hay forma que se filtre si está todo este contenido dentro del poder, porque no permiten jamás que se sepa nada, aunque se debiera conocer. Porque el artículo 21 de nuestra Constitución Provincial, los actos de gobierno, público de gobierno, deben ser conocidos. Hay una ley de información pública que es un dibujito nada más, así un texto guardado en algún lugar que nadie lo pone en el funcionamiento. O sea, nosotros en realidad eso lo tendríamos que conocer. Obvio que no lo van a dar a conocer porque es tan burdo lo que han hecho. Y aparte, la lista de nombres los expone a ellos mismos, los expone al gobierno mismo y a todos los participantes o protagonistas que están en esa lista. Así que a mí inclusive alguien me cuestionó, creo que un abogado, ¿no? Usted tenía que presentar copia certificada, ¿verdad? Le digo, sí, yo voy a ir a la Secretaría General y me van a dar copia certificada de estas resoluciones. Agradezco que se hayan filtrado. Y la justicia tiene que investigar, aunque sea un indicio, y este es un indicio enorme.
Por último, doctora, sabemos que está convocada también para una radio de Mercedes.
Sí.
Seguramente debe tener una amplia convocatoria también mediática.
No tanto. Estimo. Son medios que no. Yo por eso digo, por eso es tan injusto el tema del reparto de la pauta, porque la pauta tiene que existir y es necesaria para que los medios puedan funcionar, pero tiene que haber un reparto equitativo, porque resulta que acá hay una torta donde la mayor parte se la llevan medios oficialistas que creen que la pauta es para hablar bien del gobierno, con una concepción equivocada en sí. Uno sabe que el gobierno nacional paga millones en pauta a Nación o a Clarín. Yo no los veo a esos medios adorando al gobierno, pero en Corrientes la idea es que la pauta es para que se hable bien. Tal es así que cuando uno dice algo, dicen, ah, vos no tenés pauta. Es increíble ese pensamiento, porque la pauta no es para eso. Los medios tienen Totalmente. Que ser independientes dentro de todo. Y cuando hay algo que cuestionar, lo tienen que hacer. Y ahora en ese momento queda en evidencia que en mi época, ni el Litoral, ni el Libertador, menos la República, que es su pasquín oficial, van a decir nada de eso. Nada.
Nada.
Ponen títulos estúpidos.
Por último, doctora, perdón, ¿qué es lo más llamativo que encontró en esa lista de medios o de prestanombres? ¿Qué es lo más? Porque sé que ha llevado adelante una investigación bastante exhaustiva.
Y más que nada el modus operandi, entre gobierno y prestadores, entre dos o tres prestadores, y la forma en que se le factura millones al Estado armando sociedades, o agrupando personas, familias enteras, que a ellos ni les ingresa el dinero, para defraudar, porque esto es fraude. Esto es una forma de defraudación, es una estafa. Y aparecería a simple vista una asociación ilícita, donde es agravada porque el que está ahí en primer lugar poniendo la firma y aceptando este sistema es el ministro, el secretario general. Entonces, que me disculpen, pero está todo a la vista, o sea, no es mucho lo que tendrían que decir, las dudas que se le tendría que generar a la justicia para no empezar a investigar, salvo la connivencia.
Totalmente. Totalmente, doctora. Le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Vamos a seguir de cerca el tema. Esperemos que la justicia investigue y le dé curso a su denuncia.
Ojalá, estaremos tras eso.
Bien, doctora.
Muy amable, un saludo a la audiencia.
Hasta luego, hasta la próxima. Allí dialogábamos con